Aquí, en Radio Martí, son las 11 de la mañana con 30 minutos. Estos son los titulares que serán ampliados hoy jueves, 22 de julio del 2021, en el noticiero estelar de Martí Noticias, al mediodía. Denuncian desde Cuba que siguen los juicios sumarios, la prisión preventiva y cientos de detenidos tras las protestas. La organización Human Rights Watch afirma que los reportes que recibe de la isla son desalentadores, desoladores, con calles fuertemente militarizadas. Más de un centenar de legisladores estadounidenses piden crear un tribunal penal internacional para juzgar al régimen cubano por crímenes de lesa humanidad. Cuba rompe otro récord diario de contagios del COVID-19, con más de 7.000. Hoy se conmemora el noveno aniversario de la muerte de los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero. Esas y otras noticias de Cuba, América y el mundo serán ampliadas hoy jueves 22 de julio del 2021 en el noticiero estelar de Radio Martí, de Martí Noticias, al mediodía. Les habló Jorge Orellana.
Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura, un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos compatriotas. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un fraterno abrazo. En nuestra época republicana, surgieron personajes políticos que alcanzaron una enorme popularidad. Uno de ellos, seguramente el más popular, fue Eduardo Chivas, y de él hablaremos hoy. Eduardo René Chivas Rivas nació el 26 de agosto de 1907 en Santiago de Cuba. Su padre, Eduardo Justo Chivas Noblet, nacido en Guantánamo, era ingeniero. Su madre, Gloria Rivas Agramonte, camagüeyana, era sobrina nieta de Eduardo Agramonte, miembro del primer gobierno en armas cuando la guerra del 1868. Los Chivas Rivas era un matrimonio que gozaba de una buena posición económica. Tuvieron también otro hijo, Raúl Chivas, a quien mencionaremos, hablaremos de él al final del programa. El que nos concierne es Eduardo. De niño estudió en el Colegio Dolores de los Padres Jesuitas en Santiago de Cuba y la segunda enseñanza en el Colegio Belén de La Habana, algo que coincide años más tarde con el tirano de Cuba. Fidel Castro estudió también en esos mismos dos colegios. Eddie Chivas, como le llamaban sus amigos, entró en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana en 1926. Y en sus años universitarios participó en las luchas contra la dictadura de Gerardo Machado, que le ocasionaron caer preso en varias ocasiones. A pesar de ser un anticomunista convencido, el 17 de diciembre de 1925 participó en una protesta para exigir la libertad de Julio Antonio Mella. Como todos sabemos, Mella fue uno de los fundadores del Partido Comunista de Cuba. Pero eso no fue impedimento para que Chivas se solidarizara con él participando en una huelga de hambre. En 1927, contando con 20 años y siendo miembro del directorio estudiantil universitario, fue expulsado de la Universidad de La Habana por oponerse a la prórroga de poderes del presidente Gerardo Machado. Por cierto, esa es una práctica que adoptó desde un principio y aún mantiene la tiranía que malgobierna nuestra patria, con quienes disienten de ella. Después de su expulsión de la universidad, Chivas fue puesto en prisión. Una vez liberado, salió al exilio, a la ciudad de Nueva York, donde publicó un periódico que llamó Libertad. En 1930, después del asesinato de Rafael Trejo, presidente de la Escuela de Derechos de la Universidad, Chivas regresó a Cuba con otro nombre. Pero el 9 de diciembre de 1931 es arrestado de nuevo y pasa un año en prisión. A la caída de Machado, al año siguiente, el 12 de agosto de 1933, forma parte del famoso gobierno de los 100 días de Ramón Grau San Martín y desempeña un papel fundamental en la Comisión Ejecutiva junto con Antonio Guiteras. Este gobierno de 100 días, que empieza el 10 de septiembre de 1933, crea el Ministerio del Trabajo. Establece la jornada laboral de 8 horas. Elabora un sistema de pensiones y seguridad social para los obreros. Legaliza los sindicatos. Disminuye los precios de los productos de primera necesidad y decreta la autonomía universitaria. Todo eso en poco más de 3 meses. Entre los años de 1933 y 1940, Eduardo Chivas integra el movimiento Izquierda Revolucionaria y crea el programa radial La Voz de las Antillas, en el cual proclama la plena soberanía nacional de Cuba y denuncia la violencia y la corrupción política de aquellos años. En 1934 participó en la fundación del Partido Revolucionario Cubano, también conocido como Partido Auténtico, cuyo líder era el profesor de medicina de la Universidad de La Habana, que ya mencionamos anteriormente, el doctor Ramón Grau San Martín. Este partido obtuvo la presidencia de Cuba en 2 oportunidades. En 1944, en que Grau es electo presidente, y en 1948, que es Carlos Prío quien es electo. El Partido Revolucionario Cubano Auténtico se proclamaba como seguidor del pensamiento de José Martí. En 1939, Eduardo Chivas tiene el altísimo honor de formar parte de los 76 delegados elegidos a la Asamblea Constituyente que redactaría la nueva Constitución de 1940. Después de aprobada y adaptada la Constitución en el mismo año, 1940, Chivas es elegido a la Cámara de Representantes y se convierte en el portavoz del Partido Auténtico, aprovechando esta tribuna legislativa para denunciar al gobierno de Fulgencio Batista, que había sido elegido presidente ese mismo año. En 1944 corresponde llevar a cabo nuevas elecciones, cosa que Batista realizó con tal honestidad que resultó electo su contrario, Ramón Grau San Martín. Pero muchos ministros del nuevo presidente no eran gente honesta, y Chivas los denunciaba continuamente en sus discursos. Sus ataques principales los dirigía contra el ministro de Educación, José Manuel Alemán, a quien acusaba, sin ofrecer pruebas, de ladrón del erario público. En esas elecciones del 1944 había resultado electo senador de la República. Su disgusto con el Partido Auténtico lo lleva a abandonarlo y fundar el 15 de mayo de 1947 su propio partido, el Partido del Pueblo Cubano, también llamado Partido Ortodoxo. El lema del Partido Ortodoxo era vergüenza contra dinero, y su símbolo era una escoba, para barrer simbólicamente con la corrupción. Al año siguiente, 1948, se celebraron elecciones presidenciales en Cuba. Chivas renuncia a su posición de senador para postularse a la presidencia, pero su partido era muy nuevo todavía, apenas tenía un año de fundado, y Chivas quedó en tercer lugar. El ganador fue Carlos Prío Socarrás. Al morir el senador por La Habana, Alemán, Chivas se presenta a las elecciones del 1950 aspirando a ese puesto vacante, y es electo, así recupera su asiento en el Senado. El programa que proponía el Partido Ortodoxo de Eduardo Chivás se basaba en varios pilares: la soberanía nacional, la independencia económica con una diversificación de la producción agrícola, el libre mercado basado en controles sobre la producción y las exportaciones. Abogaba también por la supresión del latifundio a través de impuestos a las tierras que no estuvieran cultivadas, el desarrollo de la industria, la nacionalización gradual basada en una compensación adecuada de todos los sectores y empresas de servicios públicos, teléfono, gas, electricidad, transporte, etc. La lucha contra la corrupción, la defensa de los trabajadores, la justicia social, desarrollando además un sistema de seguridad social controlado por el gobierno que brindaría a los ciudadanos una protección adecuada frente a los riesgos económicos de la vejez, la enfermedad y el desempleo, con una protección particular a las mujeres y los huérfanos. Establecería una estructura tributaria sobre una base que llamaba clara, justa y científica. Estaba escrito así en su plataforma política. El programa también proponía el uso masivo de la maquinaria agrícola y el desarrollo de proyectos de irrigación y de cooperativas agrícolas. En cuanto a política internacional, Eduardo Chivás proponía una colaboración con las instituciones internacionales, una política de paz y el mantenimiento de lazos culturales y comerciales con todas las naciones, una defensa del sistema regional interamericano y de la solidaridad hemisférica basada en la igualdad, un acceso libre y también basado en la igualdad al comercio internacional y a las materias primas, así como una oposición firme a todos los tiranos. Desde Stalin en la Unión Soviética, a Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana, desde Francisco Franco en España, hasta Juan Domingo Perón en la Argentina, para él tan tirano era el de la derecha como el de la extrema izquierda. Para él, tirano es tirano. Chivás era un feroz anticomunista. No escondía su desconfianza hacia el Partido Socialista Popular, que era el Partido Comunista Cubano de aquella época. Claro, ¿cómo iba a confiar en ellos? El Partido Socialista Popular había colaborado con Fulgencio Batista y él no lo perdonaba. A nivel internacional, denunciaba continuamente el imperialismo totalitario comunista de Moscú, al que calificaba como el más despótico, cruento y agresivo de la historia. Chivás era un orador de gran talento y tenía un programa radial todos los domingos que mantuvo desde 1943 hasta su muerte en 1951. Su programa en la estación de radio CMQ era el más popular de toda Cuba. Lo escuchaban cientos de miles en toda la isla. Él era la opinión del pueblo ante la falta de honestidad de los gobernantes. Esa falta de honestidad de los gobernantes, decía él, era el principal problema de Cuba, y en su programa denunciaba la corrupción de todos ellos mientras predicaba su voluntad de edificar una nueva Cuba donde la honestidad sería esencial en todos los dirigentes. En aquellos años, José Pardollada, miembro del Partido Ortodoxo junto con Chivás, y el mismo Eduardo Chivás, eran los comentaristas de radio más populares de Cuba. Pardollada en la Unión Radio y Chivás en la CMQ. En 1951, Chivás acusó a Aureliano Sánchez Arango, ministro de Educación del presidente Carlos Prío Socarrás, de robarse dinero de los fondos de su ministerio. A pesar de la vehemencia de sus afirmaciones, Chivás no presenta las pruebas que prometió a la opinión pública. Según miembros del partido, simplemente no las tenía. Eduardo Chivás entonces se convirtió en burla de la opinión pública, que le gritaba en las calles: Chivás, ¿dónde está la maleta? En referencia a la maleta llena de pruebas que había prometido que iba a presentar. Los dirigentes del Partido Ortodoxo, más preocupados por las consecuencias políticas y por sus puestos en el Senado y en la Cámara de Representantes, abandonó a Chivas a su suerte. En esas condiciones, el domingo 5 de agosto de 1951, Chivas comienza su programa de la CMQ evocando que 5 años atrás había acusado a Alemán de ladrón y ahora lo hacía lo mismo con Aureliano Sánchez Arango, que aunque no tenía las pruebas, estaba convencido de que tenía razón. Declaró en aquel programa: ahora acuso al gobierno de Carlos Prío de ser el más corrupto de cuantos ha tenido la República hasta el presente, y a su ministro de Educación, Sánchez Arango, de robarse los dineros del material y el desayuno escolar y de realizar grandes inversiones en Guatemala y otras repúblicas de la América Central. Añadió: Cuba necesita despertar. Y refiriéndose al programa de la semana anterior, en que había dicho que estaba dando un aldabonazo para despertar al pueblo cubano, continuó: pero mi aldabonazo no fue quizás lo suficiente fuerte. Seguiremos llamando a la conciencia del pueblo cubano. Compañeros de la ortodoxia, adelante. Por la independencia económica, la libertad política y la justicia social. A barrer a los ladrones del gobierno. Vergüenza contra dinero. Pueblo de Cuba, levántate y anda. Pueblo cubano, despierta. Este es el último aldabonazo. Y en ese momento se disparó un tiro en el estómago. Aparentemente él quería que el tiro fuera, en una forma bastante teatral, el tiro fuera lo último que se escuchara al finalizar el programa. Pero al pronunciar sus últimas palabras, se le había acabado el tiempo y la estación ya había puesto un anuncio comercial del Café Pilón. El disparo no se llegó a escuchar por la radio. Chivas estuvo bajo cuidado intensivo durante 11 días, pero la herida resultó mortal y falleció el 16 de agosto de 1951. Su entierro fue el mayor de toda Cuba hasta ese momento y fue totalmente espontánea la participación del pueblo. Nadie hizo una convocatoria, nadie llamó a una manifestación o a un desfile. Sin embargo, fueron miles las personas que acompañaron su cadáver al cementerio de Colón en La Habana. Pardo Ayala, en su libro titulado Fidel, dice que poco antes de partir el cortejo fúnebre hacia el cementerio, Fidel Castro se le acercó para sugerirle secuestrar el féretro y llevarlo hasta el Palacio Presidencial, que eso provocaría la huida de Prío, pudiendo entonces Pardo Ayala ser elegido presidente y Fidel Castro jefe del ejército. Lógicamente, Pardo Ayala desechó la idea totalmente. Recordemos que uno de los apodos de Fidel Castro en la universidad, además de bola de churre, era el de El Loco. Se dice que Chivas no soportaba a Fidel Castro por su pasado de participación como gánster en las luchas de la universidad. Recordemos también que al tirano se le acusaba de haber participado en el asesinato de Manolo Castro y del policía de la universidad, Oscar Fernández Caral, así como del atentado al estudiante Leonel Gómez. De que Chivas era un anticomunista convencido no hay la menor duda. En un ejemplar de la revista Bohemia, de febrero 11 de 1951, en la página 67 aparece una entrevista que le hicieron. En un par de párrafos de la entrevista se menciona el tema comunista. He aquí las respuestas que se publicaron en aquella época, sin ser cuestionadas ni desmentidas por ningún periodista o político. Dijo Chivas: soy el único candidato presidencial que no ha pactado jamás con los rojos. Hasta políticos tan ultraconservadores como el general Menocal se ligaron en alguna oportunidad al comunismo. El propio Prío Socarrás buscó el apoyo de los marxistas criollos para la aspiración a la alcaldía de su hermano Antonio en junio de 1950. O sea, Chivas se enorgullecía de ser el único político cubano que nunca había pactado con los comunistas. A Chivas sus enemigos lo atacaban continuamente y sus defensores lo seguían ciegamente. Sobre el futuro de Cuba, si Eduardo René Chivas no llega a morir, se ha elucubrado mucho. Hubiera cumplido con toda la plataforma política del Partido del Pueblo Cubano que él fundara. Hubiera podido gobernar con verdadera honestidad. Nunca lo sabremos. Pero de lo que sí estamos seguros es de que Cuba hubiese tenido un futuro mejor del que se presentó al triunfo de la revolución. Porque con Chivas vivo, el tirano nunca hubiera llegado al poder. Como dijimos al principio, Eduardo Chivas tenía un hermano, Raúl, unos 6 o 7 años menor, y que trabajó con él también en la fundación del Partido del Pueblo Cubano. A finales de 1958, Raúl Chivas subió a la Sierra Maestra para unirse a las guerrillas del 26 de julio. Allí se le dio el grado de comandante. Posteriormente, presidió algunos juicios revolucionarios, principalmente a personas adeptas al régimen de Batista. Pero ya para 1960, desilusionado por la traición de Fidel Castro, partió al exilio junto con su esposa. Bien, amigos, hemos llegado al final de este programa de La Cuba que Perdura. Espero que haya sido ameno, entretenido, aclaratorio. En nombre de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, agradecemos, queridos compatriotas, el honor que nos hacen al escuchar este programa. Agradecemos también al Directorio Democrático Cubano por este espacio radial que nos brinda y al amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Hasta el próximo programa. Dios bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura. El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial. acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend, el intento de la corona de restablecer el dominio británico.
Para restablecer el Estado de Derecho, la colonia impuso una serie de decretos para que los colonos supieran que tenían el derecho de forzar impuestos sobre las 13 colonias. Fueron los decretos Townshend establecidos en 1767 y 1768.
Además de los nuevos impuestos, los decretos aumentaron las regulaciones con 5 piezas legislativas. El decreto coercitivo de 1767, el decreto de rentas de 1767, el decreto de compensación de 1767, el decreto de los comisionados de aduanas de 1767 y el decreto de la corte del vicealmirantazgo de 1768.
Los decretos aumentaron los ingresos para pagar los salarios de los jueces y comisionados, para que fueran leales a la monarquía británica, para imponer las regulaciones comerciales reales y castigar a la provincia de New York por rehusar la orden del decreto de alojamiento de 1765.
El decreto coercitivo de New York de 1767. El decreto coercitivo de New York prohibía que la Asamblea de New York aprobara nuevas leyes hasta que cumpliera con el decreto de alojamiento, que obligaba a los colonos a proveer comida y alojamiento a los soldados británicos cuando la corona lo considerara necesario.
Los colonos creían que los soldados británicos no eran necesarios, ya que la guerra de Francia y los indios había finalizado. New York evitó las consecuencias del decreto coercitivo con un acto de compromiso por el que la Asamblea acordó pagar parte de la alimentación de los soldados.
El decreto de rentas aplicó impuestos en abastecimientos generales, otorgó a las autoridades locales el uso de escritos de asistencia como órdenes de registro de propiedades para confiscar artículos logrados de contrabando o comprados en el mercado negro, para evitar así el pago de impuestos.
El decreto de compensación promovía las ganancias de la Compañía Británica de la India Oriental. La competencia de los holandeses en el comercio del té desmoronó los precios del té británico y el decreto alivió las pérdidas de la Compañía Británica de la India Oriental.
Antes, todos los productos enviados a las colonias tenían que pasar por Gran Bretaña y de ahí a las colonias, ya que éstas solo podían comerciar con Inglaterra.
Esto obligaba a los colonos a comprar el té de la Compañía Británica, pero también imponía selectivamente las normas de la corona, porque beneficiaba a los mercantes británicos en lugar de los coloniales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Aquí falta, señores, una voz. De ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos.